La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
La espía de cristal, qué gran título, qué buen título, de Pérez Cervantes es el libro, una novela que vamos a analizar hoy. A mí me fascinó la novela, está escrita en dos tiempos. Esos dos tiempos, el mismo autor lo ha explicado en una entrevista, se van pegando en la medida en que la novela va avanzando, de una forma muy lenta al inicio, muy para introducir al autor en el tema, y después trepidante. Es un thriller de espías, pero también, y es lo que más me gusta, y sobre todo, a mi juicio, una forma de que el lector comprenda un poco más lo que significa ser periodista, lo que significa ser corresponsal de guerra. El personaje principal es un periodista, es un corresponsal. Después están los otros personajes, entre ellas la fotógrafa que acompaña a este periodista. Mano Pancorbo se llama el periodista, Panco le dicen durante toda la narración, y Olga Balseitz, que es la fotógrafa. Pero hay un personaje muy central, un personaje de una inmensa humanidad, ternura, complejidad, que se llama... yo pienso que lo mejor es que yo lea un poco sobre este personaje al inicio de la novela. Razak Kosovo, 16 de enero de 1999. La joven de los ojos almendrados revivirá todo lo ocurrido con minuciosa precisión. El instante en el que se derramaron las primeras luces sobre un manto blanco estriado por la sangre. Las delgadas capas de hielo crujiendo bajo sus pies descalzos de un azul indeciso. La cadencia errante de su caminar entre aquellos cuerpos inertes esparcidos por la colina, congelados en esa mueca extraña y definitiva que solo esbozan quienes han perdido la vida a traición. El cálido hilo carmesí que le recorría la entrepierna y ese molesto zumbido en el oído izquierdo que terminará produciéndole una sordera leve incurable. El momento atroz en el que descubrió el desenfocado rostro de su padre sobre la cuneta con los labios apergaminados y un orificio chamuscado en el centro de una frente curtida por la intemperie. Recordará también la inefable inercia que la llevó a seguir caminando sin rumbo, confusa y sola, cegada por el brillo de la nieve, sosteniendo con las uñas rotas una cartilla de identidad serbia. La acreditación se le había caído al más alto de los tres paramilitares cuando en la penumbra de un pajar se había apresurado a bajarse los pantalones de campaña. Cada vez que la joven rememore lo sucedido, las escenas se solaparán sin un orden concreto, desde el instante en que el fogonazo de una linterna cegó su mirada espantada en la habitación que la había visto crecer hasta el momento en que, es que es terrible, terrible, en el que uno de ellos, atenazándola de un brazo, la había obligado a caminar casi desnuda bajo el reflejo pálido de una luna esmirriada. Taibe es el nombre del personaje, este personaje que va a ser el personaje no solo por las situaciones, sino por el huiclo en el que ella misma, el cerrado, la cerrazón en la que ella misma vive debido a esta violación que sufrió durante la guerra. Se trata, el tema son los Balcanes. Taibe Shala no es una víctima más de la última guerra en los Balcanes. Es una mujer con el alma helada, una periodista e intérprete de las Naciones Unidas, una madre hecha de silencios, una. Esta historia comienza con su extraña desaparición en Pristina, su ciudad natal, Kosovo, en 2019. Manu Pancorbo, alias Panko, un viejo amor de Taibe y reportero de guerra español, emprenderá su odisea particular para averiguar los motivos de la desaparición de la mujer que no ha podido olvidar. Lo acompañará su leal colega en conflictos armados, Olga Balseit, fotógrafa que acumula reconocimientos internacionales y fantasmas de los que no consigue liberarse. Las indagaciones de los dos periodistas en el Nuevo Kosovo, recuerden que Kosovo se reconoció como nuevo estado en el 2008, los llevarían a un mundo oscuro de venganzas personales, agencias de inteligencia, suspense y traiciones. Regresar a los Balcanes 20 años después abrirá en Panko heridas que creía cicatrizadas y será buceando en los episodios de un pasado reciente como descubrirá quién es Taibe Shala y los secretos que forjaron a la enigmática mujer que lo marcó para siempre y que nunca llegó a conocer del todo. Hagamos una pausa y volvemos.
Estás escuchando La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
Pues como decía antes, la novela es fascinante. Es una novela que te introduce de a poco en el tema, pero que después te va conduciendo a una extraordinaria velocidad hacia aventuras, hechos, sucesos, cada uno más interesante, más, yo diría que descriptivo de lo que fue esa guerra de los Balcanes, de lo que fue también esa posguerra, que es de lo que habla esta novela. Y para eso a mí me gustaría que ustedes oyeran a Pérez Cervantes en una entrevista que le hicieron.
Lo que es el final de la guerra. Entonces la gente se fija ese horizonte, esa meta, y tarde o temprano se llega. Algunas, la mayoría de ellas más tarde que temprano, o demasiado tarde quizás, pero llega, ¿no? Ucrania, tarde o temprano va a llegar la paz, y con ella llegará el final de la guerra. La diferencia abismal está en que en la posguerra no hay horizonte. Ese horizonte sería el retorno a la vida normal. ¿Qué es la vida normal después de haber pasado por lo que pasa? Ya no hay vida normal, ni habrá vida normal, será otra vida, ¿no? Entonces, la posguerra no tiene horizonte. Al no tener horizonte, contra más se prolonga la posguerra, menos esperanza hay.
Es muy interesante lo que dice, porque él está describiendo lo que fue esa guerra de los Balcanes, en la que él participó, y lo que significa la posguerra, que es de lo que trata su novela. Lo que significa cuando está la guerra en su apogeo, hay un horizonte que es la libertad, que es la paz, pero cuando ya se está en la posguerra, a lo que él aclara llegar a Ucrania, pues ya el horizonte se alarga, el horizonte se desdibuja. Y ahí suceden, desde luego, todas las curas o las heridas sin cura, sin sanamiento, con mayor dolor, con mayor gravedad, ¿no? Se estancan, se estompan, ¿no? Esta novela se publicó en el 2022, tiene una actualidad tremenda, porque desde luego aquí está como fondo, como no puede ser de otra manera, está la presencia que siempre ha estado. Todas las guerras son iguales. Ana Gloria Rebuján, que fue quien entrevistó en la entrevista que yo vi a Pérez Cervantes, ella lo dice: a la larga, todas estas guerras tienen un gran parecido, tienen al final los mismos protagonistas en el centro o detrás del, en el centro del escenario o detrás en bambalinas. Y él lo dice aquí, ¿no? Lo dice en varios momentos. Un coronel ruso era el principal responsable del Station 3 en Pristina. Cuando Taibe se identificó como la nueva intérprete de albanés contratada por las Naciones Unidas, el coronel, que a esas horas solía tomarse el primer café de la mañana, la recibió con un entusiasmo artificial que los años de experiencia no habían logrado maquillar. Durante la guerra, los rusos habían apoyado a los serbios y no tenían simpatía alguna por los albano-kosovares. Le mostró con indiferencia las distintas estancias oficiales a las que ella podría acceder y terminó presentándole a otra intérprete que había llegado unos días antes. Este es un fragmento en el que queda claro el papel de Rusia en todas estas guerras en el este, y al mismo tiempo él hace algo que a mí me dio al principio un poco de miedo, pero después está muy claro y entiendo muy bien por qué lo hizo, que es una especie de paralelismo entre el separatismo catalán, todo lo que sucedió en el 2017 en Cataluña, todo lo que significó esa declaración de independencia e intento de golpe de Estado a España, y la guerra de los Balcanes, las etnias, los separatismos, las lenguas, las culturas, las religiones, en el caso de los Balcanes y en el caso inexcusable de Cataluña, con España, con una intención muy marcada de a dónde conducen siempre estos graves problemas de identidad, identitarios y no solo identitarios, porque detrás siempre está la avaricia, la ambición del ser humano. No olviden que en uno de los libros anteriores, en la trama rusa, se habla de la presencia de Rusia y de Putin en esa intención de golpe de Estado en España que se dio mediante el separatismo, mediante unas elecciones impuestas al pueblo catalán y una parte del pueblo catalán aprobó, pero no así la mayoría, toda la violencia que se desató. Ese escenario aparece también aquí en la novela. ¿Por qué? Porque pues el personaje Manu Pancorbo, Panco, vive en Barcelona, está divorciado, tiene una niña adolescente con problemas con ella, y al mismo tiempo va a ser un hombre como ya cansado, ¿no? Fatigado, al que de buenas a primeras una persona muy importante para él, que será muy importante para él, pero que todavía él no conoce en ese momento, le avisa que tiene que volver a Kosovo porque esta periodista, el centro de esta novela, Taibe Shala, ha desaparecido. A la búsqueda y toda la investigación que se hace en torno a esa búsqueda de Taibe Shala es donde está el cuerpo central de este libro, de esta magnífica novela. Yo quiero decirles que la leí de un tirón, tendría que volverla a leer. No la conocía, la conocí ahora, porque buscando entre los libros que yo estaba buscando para traerles aquí al podcast, yo no sabía que esta novela existía. Yo no sé por qué se me pasó en el momento en que salió publicada, Generalmente cuando sale algo de Planeta, libros o en la edición original o en Booklet, yo tengo aquí la edición en Booklet, que por cierto tiene una portada muy bonita con una mujer que va caminando con una maleta que me recuerda mucho a una que usaba un gran periodista que yo quise mucho, Jean-François Fogel, una maletita de cuero, que es la típica maletita de los periodistas, y ella va con viste un impermeable, detrás hay como un paisaje, me imagino, de Kosovar, camina por un empedrado, y todo es entre gris, un gris sepiado a su lado, y el impermeable es como un rojo naranja, ¿no? Bueno, ¿y quién es este novelista? Este novelista, Pérez Cervantes, Barcelona, 1971 es su fecha de nacimiento, nació en Barcelona, es escritor, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue observador de paz para la ONU en Kosovo y para la Unión Europea en Bosnia-Herzegovina. Es autor de las novelas Rompeolas, 2013, No nos dejan ser niños, 2014, La mirada de Chapman, en el 2016, Tres minutos de color, 2017, y Golpes, 2018. Las dos últimas recibieron respectivamente el premio de novela Cartagena Negra en 2018 y el galardón Letras del Mediterráneo 2018 a la mejor novela policíaca. El Chico de las Bobinas 2020 fue su exitoso debut en Destino, la editorial Destino, y se tradujo en varios países, entre los que destacan Alemania e Italia. Recuerden que Destino pertenece al grupo editorial Planeta. Yo les recomiendo verdaderamente este libro porque es un libro en el que ustedes no van a parar, van a estar pegados a la lectura. Es de esos libros que atrapa, pero que al mismo tiempo no solo atrapa, también encanta, hechiza. A mí el personaje también de... Hay muchos personajes muy queridos en el libro del que... yo pienso que serán inolvidables para mí en todo caso. Y el personaje de Olga, de la fotógrafa, es entrañable también. Yo sé que Taibe Shala es el corazón de esta novela, pero Manu Pancorbo lo es también. Es una novela muy humana, de una gran humanidad. Es un cuerpo, es un latido muy fuerte. Al final de la novela hay una nota del autor que me permitirán leerles. Este libro es una deuda, una expiación. Si tuviera que elegir un suceso de mi vida a partir del cual todo fue distinto, sin duda sería mi paso por los Balcanes, 2 años y medio zambullido en las posguerras de Kosovo y de Bosnia y Herzegovina. Viviendo en primera línea, sin otros ojos que me lo contaran, cómo perdura la guerra en las víctimas a pesar de la fecha final que hayan fijado los libros de historia. Le debía una novela a esa tierra orgullosa donde escasean las semillas del perdón. La literatura es compromiso y el mío es narrar para recordar aquello que jamás debería volver a ocurrir. Aunque hallando la inspiración en hechos reales, he querido contar esta historia entreverándola con la ficción. Por motivos obvios, me acojo al clásico. Muchos de los personajes de esta novela son ficticios. Cualquier parecido con personas o situaciones reales serían una pura casualidad. Y aún siendo consciente de que la escritura rara vez alcanza lo que la vida pretende explicar, ha sido la principal de mis obsesiones que esta historia se acerque a la verdad. Esa primera víctima que en todo conflicto armado siempre termina siendo sacrificada. y vendrán los agradecimientos. Yo recuerdo que en una de mis novelas, pues yo hice exactamente lo mismo. Era una historia real, mezclé personajes en uno solo, de muchos personajes hice uno. Esta novela tiene mucho que ver con aquella novela. No lo he hecho solo en una sola novela, lo he hecho en varias. A mí me encanta este tipo de novela, este tipo de novela coral, este tipo de novela como un clásico griego, como una tragedia griega, y este tipo de novela que son también como Wicklow, pero Wicklow a la manera, yo no diría que a la manera, a ver, ¿cómo explicar que no a la manera de sartriana, de Jean-Paul Sartre, de sin salida, de no tener salida, de cerrazón, de casa cerrada? No, es un Wicklow donde cada personaje es en sí mismo un Wicklow, un caso cerrado para ellos mismos. Hacer esto como autor es sumamente difícil. Lograrlo es todavía más difícil, complejo, y cuando se logra, resulta verdaderamente exitoso. Y por eso creo que esta novela deben leerla, porque esta es una novela que no sé, como la he leído al tiempo, pues no sé si en el momento que salió tuvo éxito, no lo dudo, porque lo que sí puedo asegurarles es que es una novela cuyo éxito en cada persona que la lee, en cada persona que la devora, porque es una novela para devorar, es innegable, será innegable, es un éxito innegable en uno mismo, porque en muchos personajes, en muchos momentos de esta novela, uno se da cuenta, uno entiende por qué la información, por qué la verdad, por qué saber exactamente para lo que uno trabaja y con qué objetivo es tan necesaria, tan necesariamente importante en el ser humano, ¿no? Hay momentos sublimes, muy, muy, muy bellos, los momentos eróticos, muy bien escritos, muy sensibles, son además también Wicklow en cada uno de ellos, momentos cerrados, porque muchos de esos momentos son breves y no llegan a su final. El ajetreo en el edificio es palpable. Olga y Panko lo perciben al instante. Algo feo se está cociendo en la redacción. Tras los cristales de una de las oficinas, la estampa todavía resulta más evidente. El que parece ser por sus ademanes un jefe de sección alza la voz y apremia a un grupo de jóvenes periodistas para que regresen con una historia que contar. El coto de casa del buen periodista es la calle. Olga, a pesar de los años que lleva en la profesión, o precisamente por eso mismo, no puede acallar su curiosidad. Le pide a Viosa que la acompañe mientras Samir no aparece. Entre Prístina y otros lugares importantes dentro de Kosovo, pues pasa, sucede esta historia. Una historia que yo invito a su lectura, porque una vez que se ha leído una novela de tal magnitud, uno no puede ser más que mucho, mucho mejor. Recuerden, nubecitas en los pies, lean, vuelen, porque es la única forma de llegar armado con la verdad a la verdadera guerra, que es la guerra cultural, la batalla cultural. Muchas gracias. Hasta muy pronto.
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador, Alejandro Sayas Bazán.